Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El biólogo y activista medioambiental cubano Ariel Ruiz Urquiola pone fin a su huelga de hambre y sed frente a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
Los apagones y todo tipo de escasez provocaron dos protestas en Cuba en la semana que termina.
Familiares del preso político Félix Navarro temen por su vida debido a un notable deterioro de su salud y pérdida de peso.
Dice Human Rights Watch que el gobierno cubano teme otra repetición de un estallido social como el del 11 de julio de 2021 en decenas de municipios.
Avanza en el Congreso de España un proyecto de ley que podría otorgar la nacionalidad española a miles de cubanos.
Declara el presidente Joe Biden que los Estados Unidos no dejará un vacío en el Medio Oriente para que lo llenen China, Rusia o Irán.
Y Brasil tendrá cifra récord de electores en las elecciones del mes de octubre.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos de Cuba y bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 16 de julio 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción don Luis Covarrubia. Y pasamos a noticias de Cuba. El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, activista medioambiental y LGTBI, puso este sábado fin a su huelga de hambre y sed frente a la sede de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, después de que esta institución se comunicara con las autoridades cubanas para transmitir su preocupación por el caso.
Ruiz Urquiola, quien a lo largo de las dos semanas de protesta tuvo que ser atendido en varias ocasiones por equipos médicos por problemas de fatiga y deshidratación, optó por poner fin a la huelga después de que la Oficina de Naciones Unidas se hiciera eco de su situación como él exigía, indicaron a EFE fuentes de su entorno.
El biólogo denunciaba con su huelga que en las últimas dos décadas él y su familia han sufrido todo tipo de abusos por su activismo, desde la expulsión de él y su hermana de la Universidad de La Habana a intentar decomisar tierras que trabajaban después de su despido.
Ruiz Urquiola también denuncia diversas torturas médicas y en este sentido asegura que su hermana ha sufrido todo tipo de trabas a la hora de ser tratada de un cáncer de mama, mientras que a él se le inoculó en 2019 el virus VIH cuando se encontraba en otra huelga de hambre.
La decisión de poner fin a la huelga se ha producido a raíz de que la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicara el viernes a través del diario local Tribune de Ginebra o de Génova un comunicado en el que pedía a las autoridades cubanas que se comuniquen con Ruiz Urquiola y con su hermana, a la que se le impidió recientemente regresar a Cuba tras recibir tratamiento en Miami.
La nota firmada por la portavoz de la oficina de la ONU, Ravina Shamdasani, añade que Cuba debe garantizar que la situación se resuelve con arreglo a las obligaciones del país en virtud del derecho internacional.
Ruiz Urquiola recibió esta semana además la visita de tres responsables de la oficina que dirige la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quienes le prometieron que la institución analizaría su caso, aunque ello llevaría tiempo, de acuerdo con el Tribune de Ginebra. Y en otra noticia, los apagones y la escasez de viviendas provocaron sendas protestas este jueves en los Palacios y el Parque del Curita en Centro Habana. El colega Tomás Cardoso tiene la información.
Tras 20 horas de apagón, residentes del poblado de Los Palacios, en Pinar de Río, salieron a la calle, pasadas las 10:30 de la noche de este jueves, tocando calderos y cantando consignas, demandando que se restableciera el servicio eléctrico. La manifestación duró hasta pasada la medianoche. Mientras que en Centrahabana, también en horas de la noche, en el Parque del Curita, una mujer que protestaba demandando una vivienda recibió el apoyo de otras madres. Así se manifestaron las personas en Los Palacios. Por su parte, el periodista independiente Michael Norton, que participó en la protesta, nos cuenta todos los detalles y afirma que aún hoy en la mañana están sin servicio de Internet.
Cuando salimos a la calle, ya había una concentración de alrededor de unas 200 personas frente a la unidad policial. Toda el área esta que comprende, parte del frente, del portal, pues que habían pasado por frente a la sede municipal del Partido Comunista. Y cuando llegamos al lugar, bueno, nos pudimos percatar de que había una fuerte presencia militar, alrededor de 50 militares entre policía y la policía política. Varias autoridades trataron de convencer a las personas que retiraran. Esto no sucedió y hasta que restablecieron el servicio eléctrico, las personas permanecieron al frente de la unidad policial. No tengo registro de que hayan existido arrestos. Podemos afirmar que ellos estaban asustados. Les sorprendió que haya sido Los Palacios que haya reventado, que era demasiado el tema de los apagones.
Mientras tanto, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que reside en Centrahabana, confirmó la protesta en la localidad.
Todo indica que varias personas también se acercaron a ellas para un poco apoyarla o motivarla de alguna manera. Ahí estamos frente al barrio de Los Sitios, barrio con mayor problema de vivienda que tiene la capital. El internet fue cortado después que comenzaron las protestas. Algunas personas tienen internet, otros no tienen en la mañana de hoy.
El portal oficialista Cuba Debate confirmó lo ocurrido y citó al presidente de la Asamblea Municipal de Los Palacios, José Ramón Cabrera, quien justificó el apagón debido a inclemencias del tiempo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y el preso político Félix Navarro se encontraba muy delgado y con mucha fiebre durante su más reciente visita en la cárcel de Ahuica, en Matanzas, según familiares. La activista Ana Zamora, quien se comunicó con la esposa de Navarro, dijo a Radio Martí que la vida del líder opositor cubano corre peligro debido a una diabetes que agrava su situación de salud en prisión.
El 6 de julio, el preso político y de conciencia Félix Navarro tuvo visita. En esa visita, su esposa Sonia lo encontró extremadamente delgado. Él está muy delgado, presentaba mucha fiebre y catarro. Se sentía mal, no quiso almorzar, apenas probó lo que Sonia le llevó y le dijo que se sentía mal con estos problemas de salud. Además, todos sabemos que Feli es convaleciente de COVID, de una huelga de hambre, y es diabético, que se encuentra en la prisión de Ahuica de máximo rigor, donde las condiciones son inhumanas. Y la vida de Félix Navarro Rodríguez corre peligro. Así lo digo yo, porque Félix está muy enfermo y está en una prisión por el solo hecho de pedir libertad. Es un crimen lo que están cometiendo con Félix Navarro y todos los presos políticos.
La organización Human Rights Watch dijo el viernes que el gobierno cubano teme que se repita el estallido social del 11 de julio del 2021 al referirse a la protesta del jueves por la noche en la localidad pinareña de Los Palacios.
Juan Papier, investigador del grupo Defensor de los Derechos Humanos, dijo en un mensaje publicado en Twitter que en la noche del jueves hubo reportes de cortes de Internet de Cuba durante una protesta en Los Palacios.
El 11 de julio del 2021, una protesta en San Antonio de los Baños prendió la mecha para protestas a nivel nacional. El régimen está asustado de que esto vuelva a ocurrir, escribió Papier.
Residentes en Los Palacios protestaron en un parque por la falta de servicio eléctrico y de alimentos. Los manifestantes cantaron el himno nacional, tocaron cazuelas y gritaron «Abajo la dictadura y tenemos hambre», entre otras cosas.
Actores de la sociedad civil cubana conversarán con relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca del 11 de julio del 2021 y sus consecuencias. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
El Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos celebrará el próximo lunes una conferencia en la que se debatirá sobre el levantamiento popular del 11 de julio de 2021 y la repercusión que ha tenido este suceso sin precedentes en la historia de Cuba. En el evento titulado Cuba un año después del 11J, participarán Edgar Estuardo Ralón, relator de País para Cuba y sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Soledad García Muñoz, relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Es para conmemorar el primer aniversario de las protestas pacíficas, considerar los hechos que tuvieron lugar en ese entonces, las consecuencias y la situación de derechos humanos en la isla durante este año pasado.
Explicó Cristina Federhoff, directora de programas de raza e igualdad.
Queremos que sea el evento un espacio de reflexión y también para dar visibilidad a la crisis de derechos humanos que hay en Cuba y una oportunidad para pensar en cómo vamos adelante con el apoyo de la Comisión y otros actores regionales e internacionales.
Por la parte cubana asistirán la abogada asentada en Miami, Laritza Diversen, directora del Centro de Información Legal Cubalets, la activista Zaylí González y el periodista independiente Orelvis Cabrera, ambos llegados a Estados Unidos recientemente, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el joven Andy Aguero Barrios, de 26 años, falleció este jueves en el hospital Miguel Enríquez, La Benéfica, en La Habana, en estado de deshidratación después de esperar varias horas por una ambulancia en el policlínico Rafael Valdés del municipio Cotorro. Beatriz Barrios, desde España, dijo a Radio Martí que su sobrino, quien padecía autismo y era ciego, se encontraba con falta de aire cuando finalmente fue trasladado en una ambulancia donde el chofer y otros dos ocupantes escuchaban música.
Esperando la ambulancia todo el día y la ambulancia no llegaba. Los médicos dicen que llamaron a todas partes. Al final fue una ambulancia y cuando ya pensaba que se lo iban a llevar, la ambulancia no quiso llevárselo porque dice que llevaba una señora de 92 años y que no podía llevarse el otro caso también. Él lleva vivo al hospital, pero cuando ya lo vio el clínico también, dice que venía con una gran deshidratación, que era muy difícil que el niño se sacara, que en el policlínico parece que no le estaban poniendo el suero que se le tenía que poner, que ya después que lograran anivelarlo, era que iban a hacerle un chequeo para a ver qué era lo que tenía, porque al final no se sabe, lo que tenía era, como le digo, que tenía la fiebre, la ameba, todo lo vomitaba, se hacía caca, tenía 6.3 hemoglobina, y parece que ya eso mismo, cuando uno llega con la anemia, suele darle un infarto, y creo que lo que le dio fue un paro. Había coche para trasladarlo, pero no lo permitieron trasladarlo porque la doctora dice que si lo trasladaba no llegaba al hospital porque el niño tenía que ir con suero y tenía que ir con cuidados en la ambulancia. Y cuando llega la ambulancia, dice mi hermana que iban 3 hombres adelante en la ambulancia, iban con música puesta adelante en la ambulancia, no iban con las sirenas puestas, iban suave, normal, como otro coche normal. Le dijeron a ella que le cerrara el suero porque el niño se le estaba hinchando el brazo y nadie iba con el niño dando la atención. Al final, si se hubiese atendido, creo también que podía salvarse.
Y el Congreso de España aprobó este jueves el proyecto de ley de memoria democrática que incluye una iniciativa que podría dar nacionalidad española a miles de cubanos.
El proyecto de ley fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de este 14 de julio con 173 votos a favor y 159 en contra y 14 abstenciones, según un comunicado del organismo parlamentario.
Tras esta aprobación, ahora el proyecto de ley será remitido al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y pleno.
Y llegamos a este noticiero del mediodía. Noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden, en un discurso pronunciado hoy sábado en una cumbre de líderes árabes, declaró que los Estados Unidos no se apartará del Medio Oriente al tiempo que intenta garantizar la estabilidad en un rincón volátil del planeta e impulsar el flujo mundial de petróleo para revertir el alza de los precios de la gasolina.
Sus declaraciones, formuladas en el Consejo de Cooperación del Golfo en la última etapa de una gira de 4 días por la región, se produjeron en medio de la preocupación por las ambiciones nucleares de Irán y su apoyo a los extremistas en la región.
No nos alejaremos ni dejaremos un vacío para que lo llenen China, Rusia o Irán, aseguró el presidente Biden. Buscaremos consolidar este momento con un liderazgo estadounidense activo y de principios.
Y una reunión crucial y controvertida sostuvieron el viernes líderes de Estados Unidos y Arabia Saudita, informa Jorge Agobián.
El mandatario se convirtió en el primer presidente estadounidense en volar directamente desde Israel hasta Jeddah, una ruta que se reabrió este viernes para civiles. Lo hizo para reunirse con el rey y el príncipe heredero, a quien la inteligencia estadounidense señala de haber aprobado el asesinato y descuartizamiento de un periodista saudí residente de Estados Unidos en 2018. Los micrófonos de la prensa estadounidense no pudieron captar la breve conversación, aunque sí las preguntas de los reporteros. Biden prometió como candidato presidencial tratar a la monarquía saudita como un estado paria por su historial de violación de derechos humanos. Pero la crisis energética causada por la guerra entre Rusia y Ucrania, la amenaza iraní en el Medio Oriente, parecieran haber acortado esa distancia. Tras 3 horas de reunión, el presidente Biden ofreció un balance.
Con respecto al asesinato de Khashoggi, lo planteé al principio de la reunión, dejando claro lo que pensé en ese momento y lo que pienso ahora. Y fue exactamente directo. Dije muy directamente que si un presidente estadounidense guarda silencio sobre cuestiones de derechos humanos, es inconsistente con quiénes somos y quién soy yo.
Tras el encuentro, Arabia Saudita, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, se comprometió a apoyar el equilibrio del mercado global y formó la Casa Blanca.
Y eso comenzará en breve. Estoy haciendo todo lo que puedo para aumentar la oferta para los Estados Unidos de América, lo que espero que suceda.
Jorge Agobián, Voz de América.
En otra noticia, un saludo de puños o con puños que chocan como en épocas de la pandemia entre el presidente estadounidense Joe Biden y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman sirvió este viernes para cerrar el capítulo del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, uno de los temas más oscuros en la relación entre las dos naciones.
Ante el aluvión de críticas, en una rueda de prensa que no estaba prevista, el presidente Biden salió a defenderse y reveló que habló con Khashoggi durante su encuentro con el príncipe heredero saudí.
Con respecto a la muerte de Khashoggi, lo saqué al principio del encuentro dejando muy claro lo que pensaba sobre esto en ese momento y lo que pienso ahora, afirmó el mandatario y aseguró que se expresó de forma franca y directa, dejando su opinión muy clara.
Dije de manera muy directa que guardar silencio sobre los derechos humanos para un presidente estadounidense es algo inconsistente con quienes somos y con quién soy yo, dijo Biden y añadió, yo siempre defiendo nuestros valores.
En otra noticia, el presidente del comité investigador del ataque al Capitolio en Washington el 6 de enero del 2021 catalogó de preocupante la aparente pérdida de los mensajes de textos enviados por el servicio secreto estadounidense aquel día, informó el colega Héctor Contreras.
Los comités de seguridad nacional del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que investigan los disturbios del 6 de enero de 2021 en el que una turba irrumpió en el Capitolio en Washington, D.C., a medida que avanza la investigación, recibieron una carta firmada por el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, el DHS, en la que asegura que el Servicio Secreto de los Estados Unidos borró los mensajes de texto de los días 5 y 6 de enero de ese año, archivos que serían vitales para la reconstrucción de los hechos. La misiva del 13 de julio y firmada por Joseph Kufari, inspector general del DHS, asegura que habrían borrado muchos mensajes debido a un programa de reemplazo de dispositivos en la institución, algo que ocurrió pocos días después de que la información fuera solicitada por los funcionarios del ente regulador que investiga el desempeño del Servicio Secreto de los Estados Unidos durante los hechos violentos registrados en la capital estadounidense. Sin embargo, todavía quedan muchos interrogantes sin resolver y se desconoce cuánta información se eliminó o a quién se enviaron esos mensajes. Por su parte, el jefe de comunicaciones del servicio secreto, Anthony Guglielmi, aseguró que estas afirmaciones son categóricamente falsas y agregó textualmente, y citamos, la insinuación de que el servicio secreto eliminó maliciosamente los mensajes de texto después de la solicitud es falsa. De hecho, el servicio secreto ha estado cooperando plenamente con la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional en todos los aspectos, ya sean entrevistas, documentos, correos electrónicos o mensajes de texto. El representante Benny Thompson, quien preside tanto el panel del Congreso que investiga el ataque del Capitolio como el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, calificó como preocupante la supuesta eliminación de los mensajes y en una entrevista con el portal de noticias Axios aseguró que hará lo que sea para reconstruir los hechos a fin de encontrar la verdad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y pasamos a noticias de América Latina. Néstor Vera, alias Iván Mordisco, principal jefe de las disidencias de la FARC, murió junto a otros 9 rebeldes en un ataque de las Fuerzas Armadas colombianas en el suroeste del país, informó el Ministerio de Defensa el viernes. Amplía la agencia francesa de prensa.
El Ministerio de Defensa de Colombia informó el viernes de un ataque de las Fuerzas Armadas que derivó en el fallecimiento de 10 rebeldes en las selvas del departamento de Caquetá.
Esta operación, que permite la neutralización de 9 individuos de ese frente primero de las disidencias de la FARC, y la neutralización de alias Iván Mordisco, nos permite señalar también que esto es una operación que, en la que cae el último gran cabecilla de las FARC y se da una estocada final a las disidencias.
Desde hace varias semanas, 500 miembros de las Fuerzas Armadas se desplegaron por estas selvas para dar con Néstor Vera, alias Iván Mordisco, quien asumió recientemente el mando de las disidencias tras la presunta muerte de Gentil Duarte. El operativo fue lanzado el 8 de julio con apoyo de la Fuerza Aérea. Mordisco fue el primer jefe de las FARC en abandonar el proceso de paz junto a varios subordinados del Frente Guerrillero Armado Ríos en julio de 2016. Según el gobierno, se encontraba en disputa por las rutas del narcotráfico con otra facción disidente llamada Segunda Marquetalia. El gobierno ofrecía una recompensa de casi $700,000 por información sobre su paradero.
No se vinculó al acuerdo de La Habana, ni participó de esas negociaciones. Tenía el propósito de refundar y avanzar con un propósito de expandir las actividades de narcotráfico de la FARC, con una meta de tener 8,000 hombres en armas, en un plan de desarrollo, en un plan de expansión de su actividad criminal.
Sin un mando unificado, las disidencias suman unos 5,200 militantes repartidos en diferentes regiones del país, según la ONG Indepaz, y obtienen ingresos principalmente del tráfico de drogas y la explotación ilegal de oro y otros minerales.
Y la organización oficialista de Nicaragua Juventud Sandinista, JS, prometió este viernes lealtad al liderazgo del presidente del país, el exguerrillero Daniel Ortega, durante su convención nacional.
Esa lealtad también es extensiva para la esposa de Ortega, la vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo.
En una votación sobre los compromisos de la JS, una cantidad no divulgada de congresistas decidió por unanimidad ofrecer su lealtad y corazón en fuerza de victorias con el liderazgo del comandante Daniel y la compañera Rosario.
El compromiso fue votado en saludo al 43 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, que derrocó con las fuerzas y el apoyo de la comunidad internacional a la dictadura de Anastasio Somoza de Baile, que se conmemorará el próximo martes.
Y ante la crisis política, social y de seguridad que enfrenta Haití, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió extender un año la misión política que la organización mantiene en la nación caribeña. Celia Mendoza informa desde la ONU.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas espera extender la misión política de la ONU en Haití hasta el 15 de julio de 2023. Sin embargo, existe gran preocupación frente a los serios retos de seguridad en el país.
Creo que es hora de que el Consejo sea más proactivo, ayudando al pueblo y al gobierno de Haití, porque la situación es realmente crítica. Las instituciones no funcionan. La violencia está escalando a un grado muy alarmante y creo que es la hora de actuar inteligente y efectivamente.
México y Estados Unidos están a cargo de la resolución, pero China, que ha desarrollado proyectos de infraestructura en Haití y sigue buscando que esta nación caribeña deje de reconocer a Taiwán, insistió en incluir una prohibición de armas pequeñas en el documento.
Exhorta a los Estados miembros a prohibir la transferencia de armas pequeñas y municiones a individuos que participen o apoyen la violencia de pandillas, actividades delictivas o en violaciones de los derechos humanos en Haití. También se debe impedir el tráfico ilícito de armas.
El gigante asiático, que también ha mostrado interés en la explotación de oro en Haití, impulsó la inclusión de sanciones para las pandillas y sus miembros.
Exige el cese inmediato de la violencia de las pandillas y las actividades delictivas, y en este sentido expresa disposición a tomar las medidas apropiadas según sea necesario, que pueden incluir el congelamiento de activos o medidas de prohibición de viaje contra quienes participan o apoyan la violencia de pandillas, actividades delictivas o violaciones contra los derechos humanos o que de otra manera socaven la paz, la estabilidad y la seguridad de Haití y la región dentro de los 90 días a partir de la adopción de esta resolución.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Llegamos en este noticiero del mediodía al esperado segmento deportivo de mano del colega Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El béisbol de las Grandes Ligas nos tiene una jornada más que completa para hoy, sábado 16 de julio. Todo el mundo en acción, 15 partidos, los 30 clubes de nuestro pasatiempo nacional, y todo arranca a las 2:15 de la tarde, cuando los Medias Blancas de Chicago se enfrenten a los Mellizos de Minnesota. A esa misma hora, los Rojos de Cincinnati contra los Cardenales de San Luis. A las 2:30, los Mets de Nueva York versus Cachorritos de Chicago. A propósito, lanzando para los Mets esta tarde, Max Scherzer, 6 victorias, 1 derrota y efectividad de solamente 2.15 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. A las 3:15, los Reales de Kansas City en Canadá versus Azulejos de Toronto. A esa misma hora, los Piratas de Pittsburgh contra los Rockies de Colorado. A las 4:15, Bravos de Atlanta versus Nacionales de Washington en la capital norteamericana. También los Marineros contra los Texas Rangers y los Orioles de Baltimore contra Tampa Bay Rays. Los Orioles han estado al rojo vivo las últimas 2 semanas en el béisbol de las Grandes Ligas. A las 4:20, los Tigres del Detroit en Cleveland contra los Guardianes. A las 4:20, Atléticos de Oakland versus Astros de Houston. Y a propósito, lanzando esta tarde para los Astros de Houston, el Mr. Consistencia. Sí, el veterano de 1000 batallas, Justin Verlander, 11 victorias, 3 derrotas y efectividad de solamente 2. ¿Oyeron bien? 2 carreras limpias. Los Phillies de Filadelfia contra los Marlins, aquí mismo en la capital del Sol, a las 4:20. Y los Medias Rojas de Boston contra los Yankees de Nueva York en el Bronx a las 7:15. Nick Pivetta lanzando para Boston. Tylon para los Yankees. Tylon tiene 9 victorias, 2 derrotas y efectividad de 4.01. Y a propósito, mañana domingo les vamos a brindar en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle, el tercer partido de esta emocionante serie entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Mañana ese partido a la 1:30 por las ondas cortas de Radio Martí. Esta noche a las 7:15 los Gigantes de San Francisco entretienen a los Cerveceros de Milwaukee. Los Cachorritos de Chicago reciben a los Mets de Nueva York. Los Padres de San Diego versus Diamondbacks de Arizona a las 8:40. Y el último partido de la jornada, la serie de las autopistas, el choque angelino entre los Dodgers y los Angelinos de Anaheim esta noche a las 10:07. Tremenda serie. Urías va por los Dodgers 7-6 con efectividad de 3 contra Suárez de los Angelinos, que tiene efectividad de 4.79. Así que esa es una jornada completa de 15 partidos, 30 clubes hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Mientras tanto, la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, dio a conocer la antepenúltima clasificación masculina del fútbol internacional. A propósito, Cuba está en este momento clasificada por la FIFA número 167 de las 208 federaciones nacionales. Oyeron bien. Y eso que Cuba ha subido 3 escaños en los últimos 2 meses, porque estaba 170 y pico. Así que actualmente Cuba 167, Brasil número 1, Bélgica número 2, Argentina 3, luego está Francia, Inglaterra y España. Italia, que no pudo clasificar al Mundial, es número 7, a mí eso me sorprende, pero recuerden que Italia es el actual campeón europeo. Luego está Holanda número 8, Portugal 9, Dinamarca 10 y Alemania número 11, México 12, Uruguay 13, Estados Unidos. Gales, Suecia, Perú, que tampoco está en el Mundial número 21, luego le sigue Marruecos, Irán, Japón, Serbia, Polonia, Ucrania, que fue eliminada por Gales, número 27, Corea del Sur, Chile, que no está en el Mundial número 29, Túnez y por último Nigeria y la República Checa. Muy bien amigos, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero del mediodía, edición de hoy sábado 16 de julio del 2022. En esta próxima media hora tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Müller. La conducción técnica sigue en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción con don Luis Covarrubias. Y pasamos a noticias de Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya las protestas populares que ocurrieron el jueves en la provincia de Pinal del Río. En la noche del 14 de julio, docenas de ciudadanos de Pinal del Río participaron en un cacerolazo por las calles del municipio Los Palacios, en donde gritaron patria y vida y acusaron a los dictadores de vivir mientras el pueblo cubano pasa necesidades. Algunos de los manifestantes denunciaron que sus casas están siendo rodeadas por agentes de la seguridad del Estado. Nuestro municipio se cansó, dijo Katy Hernández de Flamur.
Y mientras califican de inoperante el sistema estatal productivo en Cuba, el régimen de La Habana pide incentivar la producción local ante la inoperancia del sistema estatal productivo en momentos en que la isla atraviesa por la peor inflación en décadas. Luis Guardia con los detalles.
Este plan debe orientarse con toda intencionalidad a potenciar los sistemas productivos locales.
El designado sucesor ya dictaba el enfoque del anteproyecto de los planes y presupuestos municipales para 2023, que se realizarán a fines del presente mes en las 158 jurisdicciones del país. Una vez más, el centralismo de poder, como se aprecia, se puso de manifiesto. La producción de alimentos es una de las tareas básicas en momentos que el desabastecimiento existente influye de manera negativa en el aumento de los precios.
No es fácil venir aquí a comerse un pan de 20 pesos, comprar un almuerzo que te vale 300 pesos y pico, donde el salario no da para comprar un almuerzo, como mismo para los acompañantes de este hospital.
Visión Tunera.
Hoy más que la oferta.
Canal televisivo de la Oriental Provincia se hacía eco de los precios en la cafetería del Hospital Ernesto Guevara. La isla comunista padece hoy una inflación que, según datos de la CEPAL, es 3 veces superior a la media de América Latina y el Caribe. Tras un año de las manifestaciones masivas antigubernamentales, los problemas básicos continúan según los entendidos. Los apagones aumentan. Ahora, a la falta de combustible se suma el deteriorado estado de las 8 centrales térmicas con que cuenta el país, algunas de ellas en funcionamiento desde hace más de 40 años. La pasada semana, un incendio en la unidad 2 de la termoeléctrica Lido Ramón Pérez Pérez en Felton, Holguín, que debía sincronizarse al sistema electroenergético nacional tras un proceso de reparaciones, agravó la situación. La entrada de divisas a Cuba se ha estancado. Dependiente del turismo y las importaciones, la economía castrista cerró 2020 con una contracción de dos dígitos. El 2021 no pudo recuperar las pérdidas y el 2022, según los entendidos, comenzó a la baja. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Mientras califican de inoperante el sistema estatal productivo en Cuba, el régimen de La Habana pide incentivar la producción local ante la inoperancia del sistema estatal productivo. En momentos en que la isla atraviesa... Yo creo que esta noticia la dimos ya.
Así es. Cuba experimentó su peor recesión económica en las últimas 3 décadas, con una caída del Producto Interno Bruto del 13% entre enero de 2020 y octubre de 2021. Eso señala el informe de las Naciones Unidas publicado este miércoles.
El estudio de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señala que esa caída se debió en gran parte a la reducción del suministro de petróleo del turismo de Estados Unidos y de las remesas a la isla en medio de la pandemia de COVID-19.
El reporte indica que la recuperación económica mejoró gradualmente en los últimos 2 meses de 2021 debido a la reapertura de los viajes internacionales, las exportaciones de vacunas de producción nacional y el repunte de los sectores estatales y no estatales de la economía.
También afirma que la tecnología agrícola en Cuba es obsoleta, lo que se traduce en baja productividad y altas pérdidas, sumando a la alta exposición a fenómenos naturales que complican aún más la producción de alimentos.
Y la Fundación Nacional para la Democracia llevó a cabo una conferencia con David Huffman, autor de la más reciente biografía sobre el activista Osvaldo Payá, y con su hija, la activista Rosa María Payá. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saqué, brinda los detalles.
En la conferencia de la Fundación Nacional para la Democracia, el escritor David Huffman, autor del libro Give Me Liberty o Denme Libertad, sobre la vida del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá, habló sobre qué hizo al activista diferente a otros que luchaban por la democracia en Cuba.
And I think that Osvaldo had...
Él dice que Osvaldo dio un paso para desafiar la legitimidad de una dictadura que nadie había tomado. Dice que mucha gente se puso de pie y dijo que no le gustaba la falta de derechos, pero que lo que hizo a Osvaldo diferente y realmente importante en la historia de Cuba es que él actuó en consecuencia. Añadió que aún el día de su muerte, Osvaldo Payá estaba actuando, yendo a educar a jóvenes activistas porque, según el escritor, Payá quería asegurarse de que hubiera otra generación que mantuviera los valores de democracia para el pueblo cubano. Mientras tanto, a una pregunta de por qué su padre no había abandonado Cuba, la activista Rosa María Payá dijo que no pudiera imaginarse lo contrario.
We have talked a lot about detention, about the persecution.
Ella dice que se habla mucho de la tensión, la persecución, el miedo y la vida dura que tuvo su padre, pero que también fue una vida feliz. Dice que la felicidad no es estar siempre contento. Dice que la base de ello es que él estaba haciendo lo que él decidió hacer y que estaba en paz con sus decisiones y se comprometió con Dios, consigo mismo y con el pueblo cubano. Rosa María añadió que eso venía también de una posición humana muy básica, de que una persona tiene derecho a vivir en su país y buscar la felicidad de la forma que se quiera. Payá, en 1988, fundó el Movimiento Cristiano Liberación. En el 1999 lanzó el proyecto Todos Unidos y en el 2002 presentó más de 11.000 firmas para el proyecto Varela, el cual pedía un referendo sobre las leyes que rigen en Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguen.
El régimen cubano concedió la libertad condicional a la cubano-americana Lina López Millares, condenada a 13 años de cárcel por supuesto espionaje y encarcelada en la isla desde el 2017. Edilio Hernández Herrera, del Grupo Jurídico Ayuda Ciudadana, abogado independiente que ha trabajado en su caso, explicó a Radio Martí cómo ha sido el proceso para López Millares.
Bueno, después de pedir varias revisiones, petición de indulto, ellos no cedían. Entonces, hace unos meses, en el grupo de trabajo de detención arbitraria, se presentó una queja sobre la detención arbitraria de la sanción de entonces, se le pidió información al gobierno, después nosotros hicimos un trabajo para refutar lo que decía el gobierno, determinó el grupo de trabajo de detención arbitraria de la ONU que realmente se violaron muchos procedimientos en la detención arbitraria, la instrucción militar no tenía jurisdicción para ese caso, que el acceso al abogado debido al proceso se violó porque estuvo varios meses sin abogado, la visita consular negada, todo lo que se hace en el proceso militar, la instrucción militar, que es mucho más fuerte, no permite la interacción de ambas partes, de la defensa en este caso, y por lo tanto están en desigualdad de condiciones, ¿no? No se sabe si realmente la libertad condicional fue producto de esta recomendación, que yo pienso que sí, ¿no? Y el día 8 de julio le dieron la libertad, y bueno, se presentó el 14 en el tribunal militar ante juez de ejecución para, bueno, las condiciones, la libertad condicional, que tiene que estar localizada, la puede salir de provincia. Por supuesto, ella quiere seguir escribiendo, quiere salir de Cuba. Pero hay un procedimiento aquí que se solicita al Tribunal Supremo, que se solicita excepcionalmente un permiso para la confección de pasaporte, aunque la persona esté sancionada. Y entonces, eso vamos a hacerlo, sea para que sea, ¿no?, esa solicitud, y ella puede viajar.
Y el congresista cubanoamericano Carlos Jiménez, por el sur de la Florida, calificó de error asqueroso la autorización de Estados Unidos para que la aerolínea American Airlines realice 42 vuelos semanales a diferentes provincias cubanas.
Para el legislador federal republicano, el anuncio sobre la autorización de los vuelos antes mencionados a la isla está privado de humanidad y lógica.
El Departamento de Transporte de los Estados Unidos anunció esta semana que aprobó una solicitud de American Airlines para reanudar el servicio a algunos aeropuertos cubanos más pequeños después de que el presidente Joe Biden revirtiera la política de su predecesor Donald Trump.
La Casa Blanca ha explicado que los vuelos benefician al pueblo y cuentapropistas cubanos y no afectan la lista de empresas y funcionarios sancionados. Y llegamos a noticias de nuestro continente, América Latina. El presidente de Panamá, Laurencio Cortizo, convocó a un diálogo nacional con mediación de la Iglesia Católica mientras las protestas en Panamá continúan. El colega Jorge Orellana nos informa.
El gobierno panameño instaló una mesa de diálogo mientras las protestas continúan en Panamá. El presidente Laurentino Cortizo instaló el jueves una mesa de diálogo para buscar una salida a los reclamos por el alto costo de los combustibles y los alimentos. Sin embargo, en el comienzo de las negociaciones en la capital panameña, no estuvieron presentes los líderes de los movimientos que han protestado desde hace ya 2 semanas. A pesar de ello, el presidente panameño dijo que instala un gran diálogo por Panamá para que participen todos los sectores sin exclusión, y añadió:
nosotros, y estamos ahora mismo enfrentando las consecuencias también de la guerra en Ucrania, las consecuencias del costo del combustible, las consecuencias del aumento de los alimentos. En consecuencia, he considerado oportuno convocar e instalar un proceso de un diálogo por Panamá. En ese sentido, le solicité a la Iglesia, en este caso a Monseñor Ulloa, que sirva de facilitador en este proceso de diálogo que inicia hoy.
Sin embargo, las protestas y cierres de carreteras continúan en Panamá. Uno de los manifestantes, Arnulfo Sarmiento, en declaraciones registradas por la agencia Reuters, señaló:
ya no aguantamos más en este país.
Por su parte, Norma Moreno, otra manifestante, declaró:
la lucha sigue, el paro sigue indefinido, hasta que haya una respuesta concreta que complazca a todo el pueblo panameño.
Las protestas comenzaron hace más de 2 semanas, con demandas de los educadores en la central provincial de Veraguas. Se fueron sumando otros gremios, movimientos y organizaciones obreras y sociales que juntos llevan a cabo las mayores manifestaciones antigubernamentales de los últimos años en Panamá. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y manifestaciones en Argentina en medio de una inflación que ya supera el 60%. Los detalles con la AFP.
Miles de personas marcharon el jueves hasta las puertas de la Casa Rosada, sede de la presidencia de Argentina. Los manifestantes exigen aumentos en ayudas sociales y también la creación de un ingreso universal para los más desfavorecidos. Este día se dio a conocer que la inflación llegó a un 36,2% en el primer semestre de 2022, con un aumento de 5,3% en junio.
Somos trabajadores organizados.
en contra de la desocupación. Estamos planteando claramente que si no se resuelve lo más esencial, que es trabajar para la dignificación de este pueblo, no vamos a avanzar.
La inflación anualizada de junio de 2021 a junio de 2022 fue de 64%. Según el Estatal Instituto de Estadísticas, los mayores aumentos del mes pasado fueron en los rubros de la salud, con 7,4%, y de la vivienda y servicios, con 6,8%. La canasta básica para una familia de cuatro integrantes alcanzó en mayo los $813 al tipo de cambio oficial de entonces, pero el salario mínimo en ese mes fue de $317. La pobreza abarca a 37% de la población y el desempleo es de 7%.
Y lo que vemos es el empeoramiento día a día, año tras año, de las condiciones de los vecinos, las vecinas, de los laburantes en cada barrio. Tanto de los desocupados como de los trabajadores ocupados, que también ven empeorar su condición día a día.
Argentina sufre desde hace años una elevada inflación, con un índice de 50,9% en 2021. Pero el aumento de precios aceleró en 2022, en medio de la crisis mundial por la guerra en Ucrania. Se estima que el índice de precios del consumidor cerrará este año en 76%, según el más reciente relevamiento de expectativas que realiza el Banco Central.
Brasil tendrá en las elecciones generales del mes de octubre próximo 156.4 millones de personas aptas para votar, un récord en el país y que representa un aumento del 6.21% frente al número que se tenía en las elecciones del 2018, informó este viernes la Justicia Electoral.
El Tribunal Superior Electoral divulgó un informe en el que se indicó que el próximo 2 de octubre, cuando se celebre la primera vuelta para elegir presidente, gobernadores, diputados federales y regionales y un tercio de los senadores, el país tendrá el mayor número de votantes registrados en la historia.
Los números son efectivamente impresionantes y demuestran la pujanza cívica de la ciudadanía, señaló el magistrado de la Corte Suprema y presidente del Tribunal Supremo Electoral, Edson Fachin, citado en el informe.
Para la elección presidencial, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, líder de la oposición, encabeza todas las encuestas de intención de voto con ventaja sobre el actual presidente Jair Bolsonaro, que busca su reelección.
Y en otra noticia, las mesas de diálogo entre el gobierno ecuatoriano y el movimiento indígena avanzan tras las violentas protestas del mes pasado. Desde Ecuador, Giselle, la colega Giselle Hayancom, nos pone al tanto.
Son 10 mesas las que se han activado para trabajar en los acuerdos entre el sector indígena y el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Llevan pocos días de trabajo. Todas tienen representantes de ambos sectores y la de la focalización de los combustibles es una de las más sensibles. Gary Espinosa, del brazo de la FENOCIN, parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, menciona que una forma de focalización podría ser ampliar el subsidio que tienen los pescadores artesanales.
Los pescadores tienen un subsidio que está de 1.25, el máximo precio es 1.25 el galón. ¿Qué tiene que hacer a toda la gente que usa maquinaria, herramientas y para hacer producción agropecuaria?
Otra de las mesas con importantes exigencias del sector indígena es la de la moratoria crediticia en la banca pública y privada. En los días de la paralización, el gobierno había concedido el perdón de las deudas en la banca pública de hasta $3,000, pero los indígenas piden que esto se extienda hasta en $10,000 y que incluya a la banca privada y no solo a la pública, por lo que la Asociación de Bancos Privados se unió a los diálogos. De otro lado, el sector productivo está preocupado, pues las pérdidas durante la paralización fueron millonarias. Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación de Exportadores, señaló.
Donde lo que nos preocupa no es solo el monto de pérdidas económicas que ya lo hemos anunciado, que son más de $100 millones, sino la merma en la capacidad productiva que tenemos. Sufrimos ataques contra la propiedad privada, es decir, se destruyó esa capacidad productiva, hubo daños a instalaciones de riego, hubo daños a la nutrición o a la recopilación de materia prima.
Hay otro fantasma que rodea al sector productivo y es el de la destrucción de la propiedad privada, plantaciones y fábricas que dan trabajo a familias indígenas que fueron víctimas de vandalismo por parte de los propios trabajadores. Algo que no se entiende sino desde la perspectiva del resentimiento social. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
culminó el primer año del reinicio de las clases presenciales de Venezuela en medio de críticas condiciones para los estudiantes y docentes. Desde Caracas nos informa la colega Carolina Alcalde.
Durante dos años, las escuelas en Venezuela permanecieron cerradas como parte de las medidas implementadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para hacer frente al COVID-19. Y en octubre del año pasado, las autoridades permitieron el regreso a clases presenciales de forma progresiva y alterna. A pesar de que, según trabajadores del sector educativo, las condiciones no eran óptimas debido a los bajos salarios que perciben y a la situación de infraestructura de muchos centros educativos. De acuerdo a una investigación de SECODAP, una organización dedicada a defender derechos de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, el primer año de presencialidad ocurrió en medio de condiciones deplorables, como explicó Vanessa Moreno Lozada, coordinadora de comunicaciones de SECODAP.
Fallas en los techos, falta de agua, falta de gas doméstico, lo cual imposibilitaba la cocción de los alimentos del programa de alimentación. Brecha educativa entre lo que aprendieron en las clases virtuales y cómo llegaron a estas clases presenciales. Falta de transporte público, entre otras fallas. Una de las más significativas por la cantidad de escuelas que reportaron esta falla fue la falta de docentes.
Moreno subrayó que durante los dos años de clases a distancia, el espacio de la escuela como rol protector de los niños, niñas y adolescentes comenzó a ser valorado.
Todavía hay familias que hacen un esfuerzo tremendo para llevar a su niño, niña, adolescente a las aulas. Esa deserción escolar que puede estarse notificando está todavía tan incierta porque no tenemos diagnóstico oficial, no tenemos una data oficial.
El año pasado, días antes del reinicio de actividades académicas presenciales, la ministra de Educación, Yelitza Santaella, aseguró que el gobierno se encontraba desarrollando un plan para rescatar la infraestructura escolar. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el relator de la OEA, Pedro Vaca, advirtió que la prensa en Nicaragua está en una situación peligrosa porque podría ser exterminada.
El relator dijo que es constante el reporte de allanamientos y persecuciones a periodistas en sus entornos familiares de cualquier vida y relación.
Hay síntomas para creer que hay un plan para exterminar el periodismo, que desaparezca como labor en Nicaragua, afirmó el relator de la OEA por medio de Twitter.
Y llegamos a más noticias del mundo. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó este viernes a favor de restaurar el derecho al aborto en todo el país, la primera respuesta legislativa de los demócratas a la decisión histórica de la Corte Suprema que anuló el fallo de Roe versus Wade desde 1973 que garantizaba el derecho al aborto en el país.
La propuesta tiene pocas posibilidades de convertirse en ley, ya que no cuenta con el apoyo necesario en el Senado, que está dividido 50-50. Sin embargo, la votación marca el comienzo de una nueva era en el debate sobre el aborto, en un momento en que legisladores y gobernadores lidian con el impacto de la decisión del máximo tribunal del país.
El proyecto de ley fue aprobado con 219 votos a favor y 210 en contra. La Cámara de Representantes también somete a votación una propuesta separada para prohibir que se castigue a una mujer o a una menor que decida viajar a otro estado para practicarse un aborto. Especifica que los médicos no pueden ser sancionados por prestar atención reproductiva fuera de su estado.
Instando a sus colegas a votar no, la congresista del Partido Republicano por Washington, Katie Morris Rogers, calificó el aborto como el mayor problema de derechos humanos de nuestra generación.
Estados Unidos reanudará los vuelos conjuntos hacia la Estación Espacial Internacional con Rusia para garantizar la continuidad de las operaciones, pese a que intente aislar a Moscú por la invasión de Ucrania, anunció el viernes la agencia estatal NASA, informa la agencia francesa de prensa.
Se reanudan los vuelos conjuntos de Estados Unidos y Rusia hacia la Estación Espacial Internacional. La NASA hizo el anuncio el viernes explicando que se busca garantizar la continuidad de las operaciones pese a que Washington busca aislar a Moscú por la invasión de Ucrania. Dos astronautas estadounidenses volarán en un cohete ruso Soyuz en dos misiones separadas, una de ellas prevista para septiembre. Por su parte, dos cosmonautas rusos irán a bordo de cohetes SpaceX por primera vez. Anna Kikina, la única mujer cosmonauta en activo, formará parte de la tripulación Crew 5 que despegará en septiembre a bordo de un cohete de la compañía de Elon Musk. Andrei Fedyaev viajará con el Crew 6 en 2023. La misión estaba prevista hace tiempo, pero faltaba autorización rusa. Durante las últimas semanas, los funcionarios de la NASA reiteraron su interés en que se llevara a cabo. El anuncio se produjo horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin destituyera al director de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, quien hizo declaraciones muy hostiles contra Occidente desde el inicio de la ofensiva rusa. Desde que Estados Unidos suspendió los transbordadores espaciales en 2011 y hasta el primer vuelo de SpaceX a la Estación Espacial en 2020, el programa norteamericano se vio obligado a enviar a los astronautas estadounidenses comprando espacios a bordo de los cohetes Soyuz.
Y países occidentales condenan la guerra de Rusia contra Ucrania en reunión del G20 en Indonesia. La agencia AFP tiene el informe.
Los ministros occidentales de finanzas del G20 condenaron el viernes la invasión rusa de Ucrania durante su reunión en Indonesia. También responsabilizaron a Moscú del enorme impacto de la guerra en la economía mundial. La cita de dos días comenzó en la isla de Bali a la sombra de la guerra que ha agitado los mercados, disparado los precios de los alimentos y la inflación, una semana después de que los ministros de Relaciones Exteriores del G20 confrontaran al jefe de la diplomacia rusa, quien abandonó las reuniones en varias ocasiones. Las acciones del presidente ruso Putin, incluyendo la destrucción de instalaciones agrícolas, el robo de granos y equipos agrícolas y el bloqueo efectivo de los puertos del Mar Negro, equivale a usar alimentos como arma de guerra. Los más afectados directamente son los hogares más pobres de los países más pobres. Indonesia, país anfitrión y presidente del G20, advirtió a los ministros de que el fracaso a la hora de abordar la crisis energética y alimentaria sería catastrófico. La cita se ha centrado en la crisis de alimentos y energía que golpean al mundo como efecto de la guerra. Es poco probable que haya una declaración final cuando concluya la reunión el sábado, debido a los desacuerdos sobre el papel de Rusia como causante de los problemas económicos mundiales.
Los acuerdos sobre la exportación de cereales ucranianos no conducirán a la reanudación de conversaciones entre Rusia y Ucrania, dijo el viernes Leonid Slutsky, un legislador ruso que había participado en conversaciones de paz con Kiev en el pasado, reportó este viernes la agencia estatal rusa de noticias TASS.
Las propuestas de Rusia sobre cómo reanudar las exportaciones de granos de Ucrania fueron ampliamente apoyadas por los negociadores en las conversaciones de esta semana en Estambul y se llegó a un acuerdo, dijo el viernes el Ministerio de Defensa ruso.
El presidente Joe Biden en visita a Cisjordania el viernes reiteró su apoyo a dos estados para dos pueblos, pero reconoció que el terreno no está maduro para reanudar las conversaciones estancadas en busca de la paz entre israelíes y palestinos.
Biden hizo estas declaraciones durante una conferencia en Belén junto con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en la que anunció una donación de 201 millones de dólares a una agencia de las Naciones Unidas que apoya a los refugiados palestinos.
Biden dijo que merecen un Estado propio que sea independiente, soberano, viable y contiguo. Dos estados para dos pueblos que tienen ambos raíces profundas y antiguas en esta tierra, conviviendo lado a lado en paz y seguridad.
Por su parte, Abbas dijo que la clave para la paz en la región comienza con poner fin a la ocupación israelí de nuestra tierra y agregó que los que mataron a la periodista palestina estadounidense Shireen Abu Akleh deben rendir cuentas.
Y en otra noticia, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud sobre la viruela del mono se reunirá el 21 de julio para determinar las medidas que deben adoptarse contra el brote de la enfermedad, informa la agencia francesa de prensa.
Los expertos de la Organización Mundial de la Salud deberán pronunciarse sobre la gravedad del recrudecimiento de casos y sobre su posible calificación de emergencia de salud pública de alcance internacional, el más alto nivel de alerta del organismo. A finales de junio, el comité descartó aumentar el nivel de alerta. El número de casos confirmados en el mundo aumentó considerablemente desde entonces, superando los 10.000 en más de 60 países. Europa es la región más afectada fuera de las naciones de África Central y del Oeste, donde el virus es endémico.
No se puede permitir que África se convierta en un foco de enfermedades infecciosas emergentes. Es cierto, las infecciones que se originan de los animales han saltado a los humanos por siglos. Pero mientras las urbanizaciones invaden los hábitats naturales de la vida silvestre y la demanda de comida, especialmente para las poblaciones que crecen rápido, el riesgo aumenta.
La viruela del mono, que se manifiesta con síntomas gripales y erupciones cutáneas, generalmente se cura por sí sola después de 2 o 3 semanas. Identificada en el ser humano desde 1970, esta enfermedad se considera mucho menos peligrosa y contagiosa que la viruela, erradicada en 1980.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley sobre la respuesta a la restricción del funcionamiento de medios rusos en el extranjero, que permite cerrar corresponsalías y revocar las acreditaciones a los periodistas foráneos.
El documento dice que en caso de una restricción en un país extranjero de las actividades de un medio de comunicación ruso, las actividades de un medio de comunicación extranjero pueden ser prohibidas o restringidas.
La norma permite también a las autoridades rusas prohibir un medio por publicar información falsa sobre la actuación del ejército ruso.
Radio Martí Noticias.
Amigos de este noticiero de Radio Martí, hemos llegado al final de esta edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero estuvo en manos de nuestro ingeniero de sonido, Víctor González, y la producción, don Luis Covarrubias. Tengan todos un fin de semana feliz. Y que Dios...